serás la mía.
Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Para que pueda ser, he de ser otro. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy. No hay yo. Siempre somos nosotros.
La sangre nunca duerme. Se entrega cada día. No importa lo que uno tiene. No importa.
Somos nosotros. Somos pan. Somos vino compartido. Somos los que fuimos antes de llegar, los que seríamos. Somos nosotros, los que estamos resistiendo, los que venimos desde siempre.
La tarde me va a encontrar tomando vino, tomando vino.
Somos nosotros.
La noche se va a encender con tu suspiro, la noche se va a encender con tu suspiro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a todos y todas a esto que somos nosotros aquí en Radio Nacional. Como lo hacemos habitualmente, abrimos nuestro espacio para que podamos charlar con nuestros músicos, con nuestros artistas, con nuestras músicas y compartir con ellos todo su pensamiento. Hoy vamos a recibir a un músico, guitarrista, autor, compositor, docente, técnico en comunicación social y escritor, nacido en Villatuel, en Mendoza, residente en Buenos Aires, maestro de música en escuelas primarias, un militante de la canción, de la palabra. Vamos a recibir a Hugo Fernández Panconi. Así que para nosotros es un verdadero placer poder dialogar con él y estar charlando no solo de la música, sino de un montón de cosas que nos marcan como sociedad y nos marcan el camino a seguir. Sin más, entonces, el encuentro con Hugo Fernández Panconi.
Sabino, que era a la vez milico y buena gente, y creíamos que ser decentes era el modo de andar el camino, y como le cuadra al pueblerino, oíamos las razones de la indiada, por eso tal vez la milicada trajo el tiempo de los asesinos. Éramos los hombres del mañana, y el 2000 no llegaría nunca, pero vino de ilusiones truncas, de tiempos con la muerte temprana, de niñez viendo por la ventana cómo se va una guerra jugando, cómo nos han dejado pagando monedas de la miseria humana. Si viera Sabino la patriada, que es mantener fresca la memoria, cuando se ha hecho un hábito esa historia del vamos que acá no pasó nada. Después vimos cómo el desencuentro es el gran deporte nacional, que el win se juega a la individual, cuando uno corrió a esperar el centro, es que ser tan grande es tierra adentro. ¿Acaso justifica decir, si es que no te estoy viendo venir, cómo voy a salirte al encuentro? veíamos al cabo Sabino, que sabía jugarse el pellejo. El pasado nos quedaba lejos y ni el más fantástico adivino le habría augurado al argentino un futuro tal de cobardía. Y a los que quedamos la osadía de hacer canciones de un desatino. Si diera Sabino la patriada, que es mantener fresca la memoria. Cuando se ha hecho un hábito esa historia del vamos que acá no pasó nada. Leíamos al cabo Sabino, que era a la vez milico y buena gente, y creíamos que ser valientes bastaba para andar el camino. Y hoy duele ver tanto pueblerino haciendo la cola en las ofertas, mientras nos han pateado la puerta nuevos traficantes de destinos.
Bueno, estamos con Hugo Fernández Panconi. Hugo, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Ale. Gracias por acordarte de un mendocino en el exilio. Todo bien acá.
En el exilio desde el 2001, exilio que se fue. ¿Te fuiste cuando te fuiste en el 2001? ¿Te fuiste para quedarte y te aquerenciaste o te fuiste pensando en volver?
No, qué sé yo, mirá, en el 2001 me había ido, cuando empezó el 2000 me fui de la ciudad de Mendoza, me volví para Villatuel con una idea así muy romántica de que podía vivir en el terruño, en el patio y el parral que quiero, y seguir haciendo canciones y trabajar con eso, imagínate, de esos porrazos.
Claro.
De esos porrazos que tengo. Así que en el 2001 salí como espantado para acá, para Buenos Aires, porque un amigo me tiraba un lazo para recomponer, digamos, la cuestión de la economía. Uh-huh. Más o menos la historia de siempre. Por eso a uno que le van a venir con cuarentenas y pandemia, boludeces así. Ya, tenemos un callo hecho ya que... Pero bueno, no, me vine y... no sé, uno sale a los caminos, dice un amigo que tengo ahí, un payador, Pablo Díaz. Pero uno sale a los caminos y la tierra tira, la casa tira. Uh-huh. Ha venido a aprender que lo que se pone en juego cuando sale a caminar, y sobre todo cuando sale muy temprano, ¿viste? Nosotros, no solamente generacionalmente, sino a nivel idiosincrático, a nivel país, nos vamos muy temprano. Estamos muy como predispuestos a perder el terruño muy pronto. Uh-huh. Y eso está mal.
Eso está mal. Eso tiene que ver con algo que también planteas en tu libro, digo, ¿no? Esto de la dependencia cultural preestablecida que nos obliga a cumplir ciertos preceptos que en realidad no deberíamos cumplir para ser nosotros mismos.
Claro, el tema es apasionante, Ale. Anda, ¿tenés el mate listo ahí?
Sí, tenemos tres.
Estaría lindo para compartirlo en el patio, ¿viste? Pero... para no aburrir a nadie, pero una de las cosas que nos escamotean de arranque es el tiempo propio, ¿viste? Cuando uno no está maduro para un montón de cosas, por ejemplo, otro exiliado mendocino, el que vas a conocer seguramente, el Chicholi. Yo me acuerdo que coincidimos estudiando con el maestro Francia, con el Osvaldo Chicholi. Y yo tenía... Claro, cuando uno sale de un pueblito del interior, del mal llamado interior del país, sale y ya está encaminado, digamos, con la inercia del camino. Más que un destino, lo que está lo que está palpando ahí en la cuestión de, del andar. Uh-huh. Entonces no me sujetaba nada a mí a Mendoza, imagínate, aunque tengo recuerdos maravillosos de esos años de estudio de mí a Mendoza. Uno ya estaba en esa inercia de salir, entonces aguanté 2 o 3 años y me fui a la mierda de nuevo y después volví y bueno, y ese andar y estar andando no te permite o mejor dicho se vuelve en contra en algún sentido respecto de afirmarte en algunas cosas. Por ejemplo, lo cité al Chicho porque el Chicho decía: yo no me pienso mover de acá hasta que no tenga muy absorbido todos los conocimientos que quiero. Y esa claridad conceptual en la juventud seguramente tiene que ver con un lugar de contención y de... para no idealizar y para no meterse en terreno demasiado profundo, digamos, de antemano, para tratar superficialmente esto. Cuando vos no tenés disponibilidad de algunos saberes que querés o que te enseñaron a querer, a desear, idealizás que salís y lo encontrás, idealizás lo primero que te encontrás y cosas así. Claro. Entonces esa cuestión de irse temprano, digamos, tampoco es para dramatizar, pero el irse temprano tiene en algunos casos si funciona bien la posibilidad de un reencuentro con las raíces, y en algunos casos no, ¿viste? En algunos casos sos una volanta que te fuiste, un volantín que te fuiste sin
rumbo,
sin piolín, ¿viste? Claro.
Ahora, ese volver, a ver, pongamos esto en contexto, ¿viste? Porque en realidad, por más superficial que queramos ser, a veces no lo podemos ser. Pongamos esto en contexto. Vos te salís de un pueblo como Villatuel, que ya había sufrido la primera experiencia de pandemia cuando llegó Arizu y destrozó el pueblo. Entonces salí de un pueblo que ya había sido sometido al coloniaje existencial que nos ha llevado 200 y pico de años. Esto es así, no era que vos venías de la panacea del campo.
Bueno, es que habría que ver cuál es la panacea del campo acá. Yo sé que te referís al Arizu de Greco.
Vos. Claro, al Arizu de Greco, ¿te acordás?
Claro. Claro, porque yo crecí de pibe en un pueblo que dependía de la firma Arizu. Eso, con el tiempo, los lugareños ahí hemos aprendido a evaluar, porque hay pueblitos al lado que tienen más de una empresa o más de una opción de trabajo, y esa cabeza es diferente.
Claro, totalmente.
La cabeza del que crece en un pueblo que depende de una sola empresa... claro, hace esto, produce esto que vos decís, una suerte de cuarentena, porque la intervención después de los de Greco, la intervención ya venía mal la empresa, ¿no? Con los milicos ya venía muy mal, se la pasaron a Greco, que fue como un respiro, apareció ahí como un destello de que sucedía otra cosa, y después estuvo esta cuestión de, bueno, del desfalco de las...
Qué bárbaro.
Las compañías de préstamo, todo el vaciamiento, y ahí quedó con un síndico del Estado de la empresa, y como decís, se comieron al pueblo.
Sí.
Se comieron al pueblo. Yo tengo muy presente comercios y personas que uno admiraba por distintas razones, porque los veía grandes, porque jugaban a la pelota, y uno era un pibe, y gente que se fundieron esos comercios porque... le dieron de comer al personal de Arizu, que no tenía con qué, en esa época, con qué pagar esa cosa. Uh-huh. Así que sí, eso es así, eso es un... Pero igual, viste, las experiencias no implican un aprendizaje determinado. Te lo digo porque conozco mucha gente que viene de aquella época que era joven, padeciendo lo que es vivir del ingreso de una empresa... Y viste, esto después derivó en que esa empresa fue adquirida por unos capitales españoles, pusieron un emprendimiento olivícola que es muy bueno y toda la cosa, pero no necesariamente la gente aprende.
No, repiten el modelo, terminan votando a Macri.
Exactamente, maestro. Exactamente, yo no lo puedo entender, ¿viste? Pero bueno, son esas cosas que hay que también tratar de comprender, qué sé yo, uno por ahí pierde la paciencia, se le sube la viaraza y dice, pero escúchame, otra vez le está lamiendo la bota al mismo que te pone la pata encima, pero bueno, no se percibe así, seguramente, no se percibe así.
Cuando vos empezaste a componer, a escribir tus primeras canciones, ¿siempre estuvo esa beta social ahí puesta en el medio que se imponía prácticamente en el momento de componer?
Bueno, mira, a mí la seriedad siempre me pone incómodo porque me parece que aburre. Y como decís vos, tenemos que ser profundos, aunque disimulemos. Yo te voy a decir, los cantautores somos una paliza, somos una plaga, ¿viste? Porque esta cuestión de la mirada social suele ser tan pedante eso.
Sí, obvio.
Yo te voy a hacer una confesión. Me metí en esto de la música porque venía con este palo en el secundario de que el rock, sobre todo el rock nacional, me había dado vuelta la cabeza, me había partido la cabeza. Pero no fue hasta que no me reconcilié con la música que me había hecho escuchar mi abuelo, mi viejo, más tirando pa' Yupan, Quinelli Omar, que pude escribir algo en la poética, digamos, que deviniera canción, y eso es como el gancho que a mí me tiraron o los mayores, o vaya a saber quién, de salvataje, porque yo estaba bastante perdido en lo musical y toda esa cosa. Así que cuando apareció la posibilidad de escribir canciones, yo creo que ahí me viste esto que hablábamos al principio, salir, tratar de adquirir técnicas, tratar de aprender, idealizar, que la guitarra acá, que la música allá, que no sé, toda esa parafernaria que compramos de algún afiche.
Sí, claro.
Y bueno, y reencontrarte de a poquito ahí, poner los pies en tierra, volver a mirar el terruño, esté donde esté, y bueno, y aparecen ahí desde lo musical. Yo creo que la poética obliga a lo musical a ponerse en un lugar de pertenencia. Uh-huh. ¿Viste? Éramos muy fanáticos del rock, pero, y hay, por supuesto, las canciones que te gustan, que te parten la cabeza, pero justamente es porque viene de un autor que puede producir desde su propio contexto. Entonces, claro. El villaterino rockero es algo que a mí me sigue pareciendo que queda en el que escucha, porque no le queda más remedio que escuchar eso, pero créeme que los pueblos chicos y la mayoría del interior de este país no suena a rock. Sí. Suenan otras cosas. No es que no pueda sonar rock, sí. Puede sonar, escúchame, puede sonar todo. El problema es que como nos pusieron una tapa en lo económico, también nos condicionaron desde lo cultural para no percibirnos. Y ahí está el problema.
Obvio.
Porque no tenemos, ¿viste? No tenemos registro. Yo, cuando vos citaste el libro, a mí lo que el presupuesto que teníamos de entrada para tratar de dejar claro en el libro para que la monada joven, el piberío, sobre todo el piberío militante, pudiera entrar en contacto con un capital musical que le pertenece, un acervo que le pertenece, que desconoce casi absolutamente, y es muy doloroso eso.
Basilio Argimón, según ha quedado escrito, antes que ser un señor, prefirió ser pajarito, harto de tierra pisar, siempre ajena y alambrada, los vientos vino a estudiar para echarse una volada. Por acá pasó Argimón,
pasó volando,
disfrazado de ala y sol,
pasó volando,
contagioso como un son,
pasó volando,
libertario y soñador. ¿Y desde cuándo los pobres vuelan?
Válgame Dios.
¡Qué insolencia, señor! ¡Qué falta
de ubicación!
¡Pagos a los que les pagamos
la educación!
Esa y tantas calamidades son culpa de Perón. Y que en cada remontar más etéreo se volvía. Y cómo saben decir, sos loco si no te sale, pero si te sale bien, no hay cuerdo que no te avale. Con aire de rebelión
pasó volando,
sin hacer caso al doctor,
pasó volando,
ni a los golpes que se dio,
pasó volando,
ni a los tiros del patrón. Se puso un mameluco con alas,
bella invención,
engranaje, pedal y caña, celeste, antiparra y vidrio,
cual relumbrón,
un maestro en su propio vuelo, el Basilio Argimón. Por acá pasó Argimón,
pasó volando,
disfrazado de ala y sol,
pasó volando,
contagioso como un son,
pasó volando,
libertario y soñador,
pasó volando.
Por Paso Viejo pasó,
pasó volando,
por las víboras y Unión,
pasó volando,
en el Tigre se bandeó,
pasó volando,
o era Warnes, qué sé yo,
pasó volando.
Por acá pasó Argimón,
pasó volando,
disfrazado de ala y sol,
pasó volando,
contagioso como un sol, libertario y soñador.
Estamos con Hugo Fernández Panconi aquí en Somos Nosotros. Ya volvemos.